Rosario, ¿cómo está el termómetro, amigo Tibaldo?
11 grados la temperatura en toda la ciudad de Rosario.
11 grados.
11 grados.
Ah, sí. Lindo. Y clima ideal, como siempre decimos, para escuchar Cuna de la Noticia Radio. Y a esta hora ya un vermucito. No sé si ha pasado de moda, pero igual se puede un vermucito con algún que otro, ¿no?, elemento para masticar, porque el vermucito solo cae mal.
Y si no, unos sandwichitos de miga, 100 sandwiches a 1.700 pesos, sí, sí. Cualquier cosa.
Pueden,
lindo, lindo.
Pueden apiadarse de estos conductores sabáticos y no traernos algo, pero bueno.
Y hasta a veces gasoleros también.
No sean ratas, y apiánse de nosotros. Pero bueno, 11:07 de la mañana, hoy tenemos un programa completísimo. Recién, tocábamos temas nacionales, si bien siempre nuestro objeto es lo local y lo regional, pero tocábamos temas nacionales con la entrevista que le hiciéramos al ex primer mandatario de la Nación Argentina, Eduardo Duhalde, en su paso por la ciudad de Rosario del día de ayer. Ahora vamos a seguir un poco con la cuestión nacional, pero también, ¿por qué no?, le vamos a preguntar algo sobre cómo se ve lo que sucede en la provincia de Santa Fe y esta situación de narcoviolencia que ha tomado lamentablemente alcance nacional. No lamentablemente en el sentido de que no se pueda enterar el país, sino en buena hora que suceda, sino lamentablemente porque ya es tan grande el fenómeno que es imposible, ¿no?, que no se conozca. Pero para el caso estamos en contacto con Alejandro Biondini, él es dirigente nacional del partido Bandera Vecinal. ¿Cómo estás, Alejandro? Antonio Batemarco te saluda.
Muy buenos días, Antonio, un gusto saludarte y bueno, saludar a toda tu audiencia y un gran abrazo a todo el pueblo de Rosario y de Santa Fe en general.
Muchas gracias a vos por atendernos y concedernos la entrevista, porque sabemos que habitualmente por allí no sos de dar muchas entrevistas.
Mira, por un lado trato de que las entrevistas en la medida de lo posible sean en vivo, porque hemos tenido algunos problemas de tergiversaciones, es decir, así como hay un sector del periodismo que, como es tu caso, que privilegia la libertad de prensa, la libertad de expresión, parecería que hubiera otro sector que responde a determinados intereses. Y bueno, nos hemos encontrado con, me pasó a principios de año con una nota de perfil, con reportajes que uno da, digamos, no en vivo, y de repente te ponen cosas que no dijiste y bueno, crean determinados problemas. Pero en general yo siempre he estado abierto al periodismo y también debo decir que fuera de esas situaciones donde nosotros preferimos las salidas en vivo, también, y no es victimizarse, sino es realmente responder a una realidad, hay un cierto prejuicio y una censura mediática de ciertos sectores hacia el nacionalismo en general y hacia Bandera Vecinal, o si querés, hacia mi persona en particular. Es decir, semanas atrás hubo todo un incidente o todo un, no sé, malentendido y también una serie de falsedades que se dijeron desde el gobierno de Macri sobre la presencia de dos dirigentes nuestros en una reunión de juventudes en la Casa Rosada, y fíjate que no se nos dio ningún derecho a réplica. Es decir, habló el subsecretario de Juventud por todos los medios y nosotros no tuvimos prácticamente acceso a los medios nacionales.
Claro, claro. Y a decir verdad, vos también sos periodista, ¿no? Porque tengo entendido que tenés una radio.
Mira, periodista desde el punto de vista de haber egresado de una escuela de periodismo, faltaría la verdad si dijera que sí. Soy un periodista, como se suele decir, surgido del campo de batalla, digamos. Me ha tocado conducir, sí, estuve conduciendo 5 años un programa de radio, agencias de noticias, bueno, hace 30 años sí que he estado en la actividad periodística. Pero claro, no soy periodista profesional.
Claro, claro. ¿Cómo estás viendo la actualidad nacional? Justamente ayer lo entrevistábamos a Eduardo Duhalde en su paso por Rosario. Bueno, y él hablaba un poco de la actualidad nacional. ¿Cómo podemos decir? Estamos en un momento complejo porque se terminó el kirchnerismo, un ciclo que ya fue decantando por sí mismo, ¿no? Si uno hace un análisis estrictamente político, y ahora empezó otro ciclo, otro gobierno como el de Mauricio Macri, pero parece que no puede poner el cascabel al gato, como se dice, no le encuentra la solución por lo menos a la cuestión económica, siguen aumentando los precios, esto impacta directamente en el salario de los trabajadores, ¿no? Algo que va inclusive justo en contra de los mismos principios del liberalismo, porque si uno lee los pensadores liberales dicen que no hay que aumentar los impuestos, pero ¿a qué se aumentan los impuestos? ¿Qué opinión tenés del gobierno en funciones a nivel nacional?
Mira, el gobierno, lamentablemente, como nos viene pasando prácticamente con todas las experiencias desde el 83 a la fecha, incumplió todas sus promesas electorales, aplicó un ajuste brutal que afecta a todos los sectores, incluso a sectores que ellos mismos decían que iban a apoyar, como el caso de la producción, de la industria. Por ejemplo, ayer se estaba, nosotros incluso, yo lo había puesto en un tuit, se estaba difundiendo la noticia, vamos a suponer que hay una crisis muy fuerte de los productores del Valle de Río Negro y Neuquén, y bueno, ¿qué se le ocurre a Macri? Traer 700.000 kilos de manzanas de Chile, con lo cual prácticamente hunde la industria, y la semana que viene va a haber toda una movilización de productores, de sectores que, ojo, yo sé que apoyaron y todos sabemos que apoyaron al PRO para llegar al poder, y prácticamente van a tirar toda la fruta podrida o que no pueden comercializar en Plaza de Mayo. Y así ha pasado con todo, ha abierto las importaciones, está destruyendo a las pymes, a las industrias, y no hablemos de la gente con el tema de los tarifazos, digamos. La verdad, yo distingo entre aquellos que tienen una capacidad económica y que han hecho su dinero bien habido, y lo que sería la deformación, digamos, de un concepto, si querés, aristocrático, que es la oligarquía. Este es el gobierno de la oligarquía.
Claro. Ahora, está bien, sí, está bien, pero tiene un cariz bastante particular porque no se lleva demasiado bien con el catolicismo, ¿no? Porque, a ver, si uno va a la historia argentina, la oligarquía generalmente fue procatólica.
Mira, yo creo que esto excede el plano religioso. En realidad, los intereses que suelen representar determinados funcionarios y mandatarios en nuestro país responden a intereses supranacionales. Vos sabés que hoy hay un orden global que está centralizado por el Club Bilderberg, por Soros, por Rockefeller, por esos personajes, y Macri es un peón, un engranaje, digamos, una tuerca dentro de ese engranaje. Esto excede totalmente la cuestión religiosa.
Claro, claro. ¿Y el narcotráfico forma parte de este negocio internacional del cual, digamos, de esta empresa del cual Macri sería gerente acá en la Argentina? Porque, a ver, el avance que está viendo en los últimos tiempos, inclusive durante estos más de 100 días de gobierno, es impresionante.
Sí, mira, yo lo escuché al doctor Duhalde, realmente estaba escuchando con mucho interés tu audición, te felicito realmente por todo el contenido, si me lo permitís.
Te agradezco.
Por supuesto que todos coincidimos en la prédica de las adicciones y en el flagelo que representa con nuestra juventud, etcétera, etcétera, pero lamentablemente ese no es el último escalón, no por ser el último es el menos importante, sino el más importante porque afecta a todos los seres humanos y en especial a nuestra juventud. Ahora, el doctor Duhalde hay muchas cosas que no dice. Este no es un problema del narcotráfico que se puede resolver a nivel de las intendencias o solamente con el concurso o la decisión de los gobiernos provinciales. Este es un problema de orden nacional. Pues fíjate que en el año 2014, no sé si vos recordarás, cuando estuvo la periodista colombiana Marta Soto, que dio una charla en la Universidad Nacional de Rosario.
Sí, no sé si sí, por suerte la pude entrevistar y lamentablemente me fui con un mal pálpito, ¿no? Porque me quedé sorprendido de lo que decía sobre el avance del narcotráfico en la ciudad y de cómo lo relacionaba con las campañas políticas, ¿no? Una cuestión bastante actual.
Vos fíjate que Soto decía en el 2014 que justamente cuando el narcoterrorismo, porque yo no estaba hablando del narcotráfico, el narcoterrorismo, no te digo que fue totalmente controlado, pero bastante neutralizado en Colombia, ella decía, bueno, primero era muy significativo que toda la familia de Pablo Escobar hubiera elegido la Argentina como su lugar de residencia. Y justamente lo que se señala es que a partir de lo que pasó en Colombia, incluso lo denuncian desde México, que hoy está en el epicentro, digamos, de la lucha contra el narcoterrorismo, Hay que verlo como un problema global, si vos querés, como un problema de seguridad nacional o un problema de soberanía. Es decir, a nivel Latinoamérica, Argentina es la cocina de la cocaína y el centro de lavado de dinero. Ajá. Uruguay es el experimento que se está haciendo en cuanto a la consumo y la venta legal de marihuana. Y Bolivia es el productor internacional de coca. Ahora, ¿por qué digo que es un problema de soberanía, es un problema que excede el tema de, bueno, demos algunas charlas para denunciar las adicciones?
Ahora, con este panorama que vos bien enunciás, que sobre el cual comparto, ¿no?, el análisis internacional, me parece que tenemos que asumir que la batalla contra el narcotráfico está perdida, digamos, porque si solamente somos un engranaje más de un gran sistema, ¿no?, por la zona en la que está emplazada el territorio argentino, digo, ¿qué tenemos que sentar a esperar que nos maten, digamos?
Mira, el problema de la Argentina y el problema del narcotráfico en la Argentina es un problema político. El general Perón decía, el pescado se pudre por la cabeza. Es decir, vos no podés, digamos, tener un panorama de operación impune de bandas narcotraficantes y narcoterroristas si no tenés complicidades políticas, complicidades judiciales y complicidades a nivel de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad. Es un problema global. Por lo tanto, la solución es política. Es decir, es lo que nosotros desde el nacionalismo, y hablamos de un nacionalismo popular, de un nacionalismo social, que responde históricamente, como es nuestro movimiento, a la línea San Martín Rosas Perón y plantea una nueva etapa, mientras nosotros, para los mismos problemas, sigamos buscando las mismas soluciones, esto no se va a resolver. Es decir, hemos tenido un gran fracaso de gobiernos en el orden nacional y en el orden provincial desde el 83 a la fecha. Por tanto, lo que nosotros pensamos es que tiene que haber realmente una política nacional, por ejemplo, en este caso vinculado al tema del narcotráfico, que lo tome como un problema de seguridad nacional, donde se ponga una gran coordinación entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales de todo el país, coordinados por una verdadera lucha contra el narcotráfico. Yo te comento un solo ejemplo para que uno vea cómo son el manejo de las complicidades a este nivel, que van por canales casi insospechados. Vos fíjate que en el país existe una revista de circulación nacional que se llama THC,
sí,
Sebastián Basalo, que habla de la cultura cannabis, la promoción de las drogas, la liberación.
Y aquí tenemos, lamentablemente, te interrumpo, aquí tenemos en Rosario, bueno, algo que bueno me han criticado por criticarlo justamente, pero se la promociona como la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, AREC, uh-huh, que en realidad de cultura tiene poco, porque me parece que la cultura no necesariamente tiene que presuponer fumar marihuana, ¿no? Pero son defensores de la marihuana y de la liberalización de las drogas, así que si lo conoceremos, claro, el tema.
No, por supuesto, ustedes realmente están, digamos, prácticamente en la primera línea de batalla, pero yo a lo que me refería es, te robo dos minutos, para ver un poco, por ejemplo, en este caso puntual, podríamos hablar de otros casos, cómo es la red de algo que aparece prácticamente como un emergente. Si vos tenés la revista THC, bueno, Sebastián Basalo, aparecen figuras mediáticas, que ha aparecido desde Víctor Hugo hasta Hellblum, ha aparecido incluso David Brieva, como figuras que promueven la liberalización del consumo. A este hombre, en el 2013, al director de THC, le hicieron un allanamiento y encontraron 100 plantas de marihuana, de cannabis, le hicieron un proceso. Perfecto. Lo toma un juez, que es el juez Sergio Torres, donde no solamente lo liberó de toda culpa, sino además dijo que las fuerzas policiales no tenían que ocuparse de esos temas, sino de temas más importantes. ¿Quién es Sergio Torres? El juez que, estaba a cargo de justamente de encabezar la persecución y la coordinación legal cuando se fugaron los tres sicarios, los hermanos Lanata y Esquilache, que claro, finalmente policías de Santa Fe atraparon. Sí. Entonces uno dice, bueno, qué casualidad. Ahora bien, ¿quién es el asesor de la revista THC y de Basolo? El doctor Luis Osler, que es del estudio Vivolini. Y este estudio, ¿de quién es el abogado defensor? De Marco Antonio Estrada González, uno de los capos del narcotráfico, del narcoterrorismo peruano, dirigente de Sendero Luminoso, que llevó la droga a 1114, ¿verdad? Y a su vez, este estudio, ¿a quién asesora? A Bebido, a Aníbal Fernández, Nilda Garré, cuando era ministra de Seguridad, sabía, antes de que lo atraparan, porque vino por otro lado el encarcelamiento, de que Antonio Estrada González manejaba 300 sicarios. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es un tema, digo, con todo el respeto, yo trato de no personalizar el tema, no es un tema de que voy y charlo sobre las adicciones y después digo, como lo escuché decir al doctor Dual de minutos atrás, y yo no sé, yo no conozco Santa Fe, no creo que sea un problema del gobernador, no creo que sea un problema del gobierno nacional. A ver, los jefes narcos acá en la Argentina empezaron a entrar durante el gobierno de Menem, en el cual él era vicepresidente. El que lo llevó a la presidencia, a Néstor Kirchner, fue Dualde. Y Kirchner, ya lo sabemos, fue en vida con su esposa y expresidente Cristina, los principales promotores de la liberalización de la droga. Tuvieron un narco ministro que fue Aníbal Fernández. Entonces, a ver, yo no tengo problemas como Dualde en ponerle nombre y apellido a las cosas. Acá tenemos una clase política que es directamente cómplice del narcoterrorismo en la Argentina. Y también seamos claros, en la propia Santa Fe, la multiplicación del narcotráfico y el avance del narcotráfico se desató especialmente a partir del 2007 con la llegada del Partido Socialista al poder en Santa Fe.
Sí.
Y sabemos cuál es la posición de la izquierda respecto al consumo y quieren vender una suerte de idea romántica sobre los narcotraficantes.
Claro, ahora uno piensa, ¿no?, en una posible solución. ¿Funciona la mano dura, lo que se dice, por ejemplo, lo que fue en su momento Nueva York, la doctrina, ¿no?, de la ventana rota, o como se la conoce más habitualmente como la doctrina de la tolerancia cero de Rudolf Giuliani? ¿Funciona, digamos, la mano dura? Porque, a ver, es como un fenómeno que se reproduce y lamentablemente es algo que no sé si estás al tanto, pero por lo menos en la ciudad de Rosario ya dejó de estar circunscripto exclusivamente a lo marginal o a las zonas más humildes de la ciudad de Rosario y a los sectores más humildes de la sociedad, sino ya un fenómeno que aborda las clases medias, clases medias altas. En los otros días justamente ultimaron y enterraron de una manera vil, ¿no?, inhumana, a un joven de la ciudad de Rosario que no tenía ningún problema económico, pero tenía problemas de las adicciones, digamos. ¿Sirve la mano dura para esto o no sirve, digamos?
Mira, la mano dura generalmente se interpreta como que un gobierno sale y dice, bueno, a la policía o a las Fuerzas Armadas que hagan lo que quieran. Eso, por supuesto, es prácticamente una situación, desde mi punto de vista, de infantilismo político frente a un problema estratégico. Pues fíjate, un hombre que lamentablemente no fue escuchado en vida, que fue el coronel Mohamed Ali Zeineldin, que en el año 1990 el coronel Zeineldin hizo una conferencia que se llamaba La misión futura de las Fuerzas Armadas y hablaba lo que está pasando ahora. Es decir, que la Argentina iba a pasar por las tres etapas. Primero el tránsito, más el consumo, después el asentamiento de las mafias del narcotráfico y finalmente la Argentina como cocina de la droga. Y a partir de ahí, eso se transformaba, tenía que haber una doctrina nacional coherente para combatir eso. Es decir, incluso aunque existiera, que yo creo que no la existe, buena voluntad del gobierno de Santa Fe, o si querés de la provincia de Buenos Aires, aún del gobierno porteño, para combatir en serio el narcotráfico, si no hay una voluntad del Poder Ejecutivo que coordine en un gran centro, digamos, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a todas las fuerzas políticas, y realmente se encare esto como lo que es una guerra, no se va a resolver. No es un tema de mano dura o mano blanda. Porque si, a ver, alguien te extiende la mano, vos le devolvés el saludo. Ahora, si alguien te intenta agredir, te defendés. Hoy la Argentina está siendo agredida, ya no solamente en la adicción de los jóvenes, sino en las muertes. ¿Ustedes cuántos muertos han tenido? No te digo en los últimos meses, en las últimas semanas en Santa Fe.
En los últimos 30 días, 24. 24 bueno, muertos.
¿A vos te parece que eso no es una guerra?
Ni hablar. Vos nombrabas a alguien del ejército como Zeineldin, pero bueno, por ejemplo, Bernie también proviene del ejército Y él, cuando estuvo en Rosario, ¿qué dijo? Bueno, la batalla contra el narcotráfico está perdida y lo que queda es liberalizar el comercio, al menos de las drogas más blandas, como se las conoce. ¿Para qué? Para sacarle negocio a los narcotraficantes. Ya no va a haber más negocio, según esa teoría y según lo que dijo Bernie. ¿Qué opinas?
Mira, él era formaba parte de un gobierno cuyo ministro está sindicado como uno de los, me refiero a Aníbal Fernández, como uno de los grandes señores de la droga de la Argentina. Yo personalmente pienso que si nosotros decimos que una batalla está perdida, es como si resignáramos la soberanía nacional. Entonces directamente tendríamos que empezar a pensar en la disolución de la Argentina. Acá, y bueno, ya que lo mencionaste, hacíamos referencia al coronel Zeynaldín a partir de lo que yo te decía. Bueno, Zeynaldín decía una cosa, que la Argentina vive mientras exista un grupo de patriotas que esté dispuesto a resistir. Y yo creo que los patriotas en todo el país cada vez somos más. Lo que pasa es que tenemos que decidirnos a romper con las viejas estructuras políticas, con una dirigencia que lamentablemente ha demostrado su incapacidad. Vos imaginate, ¿qué puedo yo pensar o qué podríamos pensar de que un gobierno como el de Macri pueda enfrentar el narcotráfico cuando no fue capaz de perseguir y de detectar a tres sicarios del narcotráfico como los hermanos Lanata y Esquilachi, que fueron finalmente apresados por la policía de Santa Fe, con todas las estructuras federales atrás? A uno dice, ¿es solamente incapacidad? No, mira, es complicidad. Yo te puedo asegurar.
No, y además lo dejaron en ridículo, ¿no? Porque al menos la ministra Bullrich quedó en ridículo, porque esto fue así.
Y pero lógico, pero mira, yo te digo, lamentablemente, si los argentinos no nos despertamos, no nos damos cuenta que tenemos un país que es grande como todo un continente, podrían vivir 300 millones de ciudadanos bien alimentados sin todas las cosas que se está pasando en el país, y vos ya tenés anuncios, o sea, tenés dos bases chinas en marcha en el sur del país. Tenés el anuncio de la base norteamericana en Misiones y en Tierra del Fuego. Tenés a los británicos a 700 kilómetros tomando nuestras Islas Malvinas, proyectando sobre la Antártida, proyectando sobre la Patagonia. Es decir, no es que la Argentina surgió de una especie de coro de señoritas donde un día dijimos fuimos independientes. La Argentina surgió de guerra, por eso tenemos héroes, por eso tenemos mártires. Y yo creo que los argentinos nos tenemos que empezar a darnos cuenta que vienen por nosotros, vienen por todo lo que tenemos. Uno de los brazos es el narcotráfico. Lo que pasa es que si vos vas a...
Además del narcotráfico, al menos como yo lo entiendo, ¿no? Pensándolo también como empáticamente como lo pensarían las grandes potencias, es una manera de dominar a muy bajo costo, porque no hace falta ni invertir en armamento, ¿no? Porque se mata la gente entre sí. Se mata la gente entre sí.
Exactamente. Vos fíjate, en el caso de Uruguay, que liberalizó el consumo y ahora vos tenés 300 farmacias donde se vende libremente la marihuana, ¿vos sabés quién fue? Uno dice, bueno, Mujica, ex Tupamar, un hombre revolucionario de izquierda, etcétera, etcétera. ¿Vos sabés quién financió la campaña y apoyó la campaña de Mujica para el tema de la promoción de la liberalización de la venta legal, entre comillas, de marihuana en Uruguay?
No.
Soros.
Ajá.
Soros, con 4 millones de dólares. Y cuando Mujica, el revolucionario, entre comillas, estuvo en Nueva York, ¿con quién se entrevistó? Con Soros, y después le fue a agradecer el apoyo a David Rockefeller.
Claro.
Entonces vos acá incluso lo tenés a Soros, por ejemplo, cuando ya Evo Morales formaba en su momento, antes de ser presidente, en sus luchas, digamos, formaba parte del Consejo de los Productores de Coca, el gran apoyo era Human Rights, que también es de Soros. Y hoy, actualmente, en pago, Evo Morales le ha dado la mina de Potosí, la principal mina de plata de Bolivia, a una empresa que es testaferro de Soros. Y acá en la Argentina, no te digo, detrás de todas estas organizaciones, de THC y todo eso, también están los capitales de Soros. Fíjate que Monsanto está, más allá de que lo desmienta, está produciendo una semilla transgénica de cannabis, ¿no?
Ajá.
¿Qué es lo que quieren aplicar en Uruguay? Y en Uruguay, la empresa que ya digamos, está produciendo el cannabis en 120.000 hectáreas es ICCC Corp, detrás de la cual hay capitales británicos, están representados por un estudio que se llama BICE, que es precisamente el estudio de Soros y de un sector del Partido Demócrata vinculada con Hillary Clinton, Obama, etcétera, etcétera. Es decir, no lo podemos ver como un problema de, a ver, hay un grupo de hombres malos que se juntaron para distribuir drogas y vamos a alertar a nuestra juventud sobre el tema de las adicciones. Es decir, esto es un problema de soberanía política y un problema de seguridad nacional. Y como bien vos decís, claro, si nosotros atontamos a nuestra juventud, la hundimos en el vicio, en la drogadicción, bueno, la Argentina se queda sin reservas. Es decir, las naciones son conquistadas desde afuera, pero se derrumban desde adentro. Pasó con Roma y con todas las civilizaciones. Y ese es el peligro que hoy enfrentamos en el país.
Claro. Bueno, algo esbozaste recién al respecto, pero ¿cómo estás viendo a la tierra del Brigadier López, a la provincia de Santa Fe, con esta situación que más o menos enuncié? ¿Cómo la estás viendo? Desde Buenos Aires,
Mirá, digamos, realmente lo estamos viendo con mucha preocupación. Aparte, bueno, yo tengo un cariño muy especial por la provincia de Santa Fe, por la Invencible, digamos, tengo muchos amigos ahí, y realmente lo que está viviendo hoy la sociedad es terrible. Yo conozco ya mucha gente, por eso es valiente realmente lo que vos estás haciendo a través de tu programa y tu prédica, que directamente no quiere hablar, porque tiene la familia amenazada, porque piensan que, no sé, lo van a ametrallar o lo van a matar en la calle. Es decir, es un problema muy serio. Indudablemente, desde mi punto de vista, la gobernación de Lichis, la intendencia de Rosario, la actual gestión, digamos, del Partido Socialista, que desde mi punto de vista ha sido uno de los grandes responsables de la liberalización de la presencia del narcotráfico en Santa Fe, está absolutamente incapacitada para resolver este problema. Porque ¿sabes lo que
ahora ocurre? Ahora me la dejaste picando, ¿no? Como se dice en el fútbol. ¿Es una cuestión de incapacidad o de complicidad? Porque son dos cosas diferentes, ¿no?
Evidentemente vos viste que yo trato de hablar en general tratando de citar fuentes y datos. Digamos, vos sabés que ha habido muchas versiones respecto del financiamiento de la campaña del socialismo en Santa Fe, ¿no? Como en su momento lo hubo sobre Menem y como en su momento, bueno, fue todo el tema del kirchnerismo. Claramente ha habido una política absolutamente, desde mi punto de vista, si vos querés,
licenciosa.
No sé si contemplativa o permisiva, porque claro. Además hoy hacen un operativo, te lo muestran por todos lados, bueno, como dicen en la jerga de los policías, etcétera, etcétera, dice, bueno, revientan un centro, una cocina narco y la tenés abierta al día siguiente a dos cuadras de ahí. Mirá, yo recuerdo, para ponerte un ejemplo sencillo, yo viví durante 18 años en la zona de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, y todos los vecinos sabíamos cuando empezó lo que hoy en zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, es incontrolable también todo el tema de los narcos y la droga, etcétera, etcétera. Teníamos hasta la lista de todos los boliches, de los pools, de los centros donde se estaba empezando a comercializar la droga. Y a mí me tocó ir, yo me reuní con un par de jefes policiales y dije, señores, acá se está distribuyendo, etcétera, etcétera, paremos esto antes que sea tarde. ¿Sabes qué me dijeron? No podemos hacer nada porque las órdenes vienen desde arriba.
Claro, ni hablar. Entonces,
sí. A ver, si vos tenés un gobierno honesto, yo te puedo asegurar que ni siquiera hay que entrar en el tema del famoso mapa del delito, parece una cuestión de una fórmula algebraica, una cosa así. A ver, si vos tenés un gobierno nacional que agarra desde el primer al último intendente, desde el primer al último gobernador, y simplemente a través de las organizaciones vecinales, de las organizaciones comunitarias, se hace un relevamiento y se dice dónde se está distribuyendo la droga, yo te puedo asegurar que como máximo en 6 meses se termina el tema del narcotráfico en todo el país.
Claro.
Tienen nombre, apellido,
y ahora
lugares, ubicaciones. Pero detrás de eso tenés jueces, tenés políticos, tenés lamentablemente corrupción también en las fuerzas policiales y de seguridad, y claro, así no se va a resolver nunca el tema.
Ahora, para finalizar este tema, ¿qué podemos hacer con aquellos que lamentablemente ya, o sea, han visto su cuerpo permeado por estas sustancias maléficas, ¿no? Como son las estupefacientes, aquellos que ya están en la mala, ¿no? Que, a ver, siendo soldaditos, ganan un buen sueldo, pueden acceder a los placeres de la vida más inimaginables y que no se van a levantar a las 6 de la mañana a buscar trabajo o a trabajar como cualquier cristiano, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo la reincorporamos de alguna manera al sistema capitalista? No sé, es muy complejo el tema. ¿Qué hacemos con esa gente?
Mira, por un lado vos tenés la parte de lo que sería, por un lado, la prevención y por otro lado el tratamiento de las adicciones de los que son ya víctimas o enfermos. Y por otro lado, digamos, vos tenés que tener un Estado que aplique las leyes. Evidentemente, acá, como vos decís, a lo mejor hay un ensañamiento o hay un, si vos querés, una acción represiva sobre las consecuencias o sobre tales o cuales personajes sin importancia, y vos tenés a los narcos o operando como señores desde algunas cárceles o prácticamente impunes desde determinados puntos claves del país. Yo lo que creo es lo siguiente: uno de los temas justamente polémicos que aparentemente irritó a algún sector del PRO, que fue lo que planteó nuestra juventud en esa reunión de la Casa Rosada, es que nosotros, con una visión, por supuesto, modernizada, nada de la vieja colimba,
no sirve el servicio militar obligatorio tal cual como estaba estipulado antes, hoy en día, ¿sirve o no sirve?
Mira, yo creo que el anterior no sirve porque incluso muchos colimbas eran tomados prácticamente como cadetes o mandaderos, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que haber una formación laboral, una salida en el campo del trabajo. También tiene que haber, ahí sí se podría aplicar un mapa de salud, ver cómo vienen nuestros jóvenes, ver si vienen de las adicciones, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice, bueno, pero a ver, qué sé yo, mi hijo, o el mismo joven lo dice, bueno, qué sé yo, estoy estudiando una carrera, no sé, estoy estudiando medicina y me llaman al servicio militar obligatorio y pierdo la carrera. En esos casos, por supuesto, dando un margen razonable de tiempo, no 20 años, no estudiantes eternos, perfectamente, vos, alguien dice, bueno, yo estudio medicina, bueno, no hay ningún problema, terminá tu carrera. Cuando terminaste tu carrera, no haces el servicio militar obligatorio, pero el Estado te pide un año,
claro,
para que vos lleves tu especialidad, tu profesión, a un punto del país donde el Estado lo necesita.
Eso se hace en Colombia, sí, justamente. Sí, se ha hecho, bueno, se ha hecho en Colombia, sí.
Hay que tomar los buenos ejemplos.
Pasando un poco al plano, bueno, de la política partidaria, vos sos dirigente político, hablemos un poco del nacionalismo para finalizar la entrevista. A mí siempre me ha gustado investigar el fenómeno, si hay algo que me gusta es analizar el pensamiento de los años 30, algunos lo consideran, bueno, más anterior, pero bueno, en los 30 de alguna manera se termina delineando lo que se considera un pensamiento nacionalista, luego se va introduciendo la vertiente más popular y termina, bueno, derivando lo que fue el peronismo, ¿no?, allí en el 17 de octubre del 45. Exacto. Ahora, el nacionalismo siempre, sacando el peronismo, que es un fenómeno aparte, pero el nacionalismo como ideología siempre quedó circunscripto a una minoría en la República Argentina, al menos como lo veo yo, quizás muy parecido a la izquierda, ¿no? Porque quizás a veces al ser tan amigo de posturas tan extremas, como la misma izquierda, ¿no?, pero en una situación de espejo, ha quedado circunscripto a una porción minoritaria en la República Argentina. ¿Vos considerás que hoy el nacionalismo está preparado como para competir en un sistema democrático? Porque, a ver, nos guste o no, la democracia es lo único que tenemos, digamos, el sistema demoliberal burgués o como lo consideremos.
Mira, yo, digamos, más que hablar del nacionalismo en general, me gustaría hablar de nuestra experiencia. Yo en lo particular fui una persona que milité hasta el año 1990 en el peronismo. Fui en pleno gobierno militar, acompañando al doctor José María Rosa en el año 80-81, secretario general de la Juventud Peronista por la Capital Federal, integrante de las Juventudes Políticas. Fui un hombre que me formé en las filas del Movimiento Nacional. Yo rompo con el PJ en el año 1990 a partir de la política demoliberal de Menem, de Bungibor, etcétera, etcétera. Incluso le pedí, me dijeron de todos, en ese momento él era presidente del país, un consejo disciplinario por traicionar la doctrina. Entonces, yo rompo, si querés, con las estructuras formales del peronismo, del PJ, pero manteniendo la idea de la doctrina nacional.
Claro.
Ahí, bueno, nos vamos uniendo con sectores nacionalistas, con sectores de veteranos de guerra, y va surgiendo toda una nueva etapa del movimiento. En el caso de Bandera Vecinal, que nace en el año 2012, surge de gente del nacionalismo, de gente proveniente del peronismo, de gente, muchos grupos de vecinos que participaron en los cacerolazos populares de resistencia al kirchnerismo. Entonces, a ver, ha habido un nacionalismo, si vos querés, elitista, gorila, alejado totalmente o no consustanciado con las luchas populares. Por eso nosotros en alguna forma distinguimos que somos un nacionalismo popular, un nacionalismo con un profundo contenido social, un nacionalismo que plantea, sí, una línea histórica, San Martín, Rosas, Perón, pero en una nueva etapa. Y además tomamos una definición clásica que en su tiempo daba el doctor Otalagano de lo que era el nacionalismo, que es simplemente la concepción argentina de lo argentino, en defensa de los intereses superiores de nuestra patria y de nuestro pueblo. Es decir, si uno va a la profundidad de la idea, todos los argentinos deberíamos ser nacionalistas. Vos fijate que en Estados Unidos vos no podés producir una película, sea de lo que fuere, sin pasar por lo menos durante 8 segundos la bandera de Estados Unidos.
Claro.
Es decir, ellos son colonialistas hacia afuera, imperialistas hacia afuera,
y pero proteccionistas, profundamente... proteccionistas y nacionalistas hacia adentro.
Exacto.
Comprendo. Entonces, lógico, comprendo el punto.
Lógico.
Sí, sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Alejandro, pero bueno, ha sido muy interesante el diálogo. Seguramente habrá otro capítulo en alguna otra oportunidad para seguir charlando sobre política. Pero una entrevista que queríamos hacer y también, ¿por qué no?, escuchar tu parecer sobre lo que ocurre acá en la provincia de Santa Fe, que ya ha tomado alcance nacional. Muchas gracias por habernos atendido en este sábado.
Te agradezco muchísimo, bueno, la invitación. Te mando un gran abrazo y, bueno, ojalá que nuestro país pueda finalmente despegar de tantos problemas.
Gracias, adiós.
Muy buenos días, hasta luego.
Bueno, allí lo escuchaban ustedes, pasaba la palabra de Biondini, una persona polémica, pero que hay que entrevistarla, ¿no? Porque aquí nosotros acostumbramos a entrevistar, perdón, a todos.